Muy buenas noches, Mendoza. ¿Cómo está? Esa luz roja se va prendiendo y dice Aires de Nacional. Mendoza Aquino. Muy buenas noches, Sofía Pavés, y damos comienzo a este programa que es Sin Guardapolvo.
Muy buenas noches. Qué lindo volver. Lo extrañábamos.
Volver. Y con nuestro querido compañero, Claudio Cañoli. Felices de que estés bien. Lo vemos radiante. Así que, una vez más, nos acompaña en este
no,
programa.
No, aparte no podía dejar pasar un miércoles sin nosotras. Nos tiene que bancar.
Qué miércoles. Cómo nos asustamos, Claudio, con vos. Fue tremendo, realmente.
Yo dije, si se va el Claudito, ¿quién nos va a soportar? Nadie.
Nadie. ¿Quién nos va a soportar a nosotras dos?
No, estamos re locas. Hay que decirlo.
Sí.
Clima raro para hoy.
Ay, ¿viste lo que ha sido? 14 grados hace de temperatura. No está el... A ver, es raro.
Me escuchó porque... la humedad ronca, ¿viste?
Sí. Creo que, mírame, supongo que el tiempo va a ir mejorando, supongo, y quiero que empiece a mejorar. Quiero que empecemos a tener recién unas 27 grados, por lo menos, para recibir esta hermosa, hermosa primavera.
Días raros para el mes,
sí.
Cabe decirlo, nos han tocado días muy frescos, días para cucharear, por así decirlo.
Oh, sí.
Pero lástima que han sido martes y miércoles, ¿no?
Sí, vos fíjate.
El que tenga pareja ese día, díganme, son muy afortunados.
Recién la temperatura va a aumentar el día sábado y domingo. Esperemos que se siga manteniendo de esa manera.
A mí igual me gusta el invierno. Me gusta el invierno, pero no los días medios tontos en los cuales te da alergia.
Donde tenemos patologías más,
exacto. No, cambia la temperatura, vas a la oficina y vos decís, por Dios.
Hace mucho calor acá adentro, sí. Y afuera está fresco. Y ahí donde a veces esos cambios climáticos...
Te dejan la voz ronca, te
desregulan nuestro cuerpo. Exactamente, Sofi. Hoy tenemos un invitado de lujo.
Mira, el miércoles pasado hicimos de la MAE. Cabe recordarle a la Bonito. Gente que no se transmitió el programa debido a, bueno, cosas que suelen pasar. Pero hoy en día, Claudio está bien. Le dijimos, no te podés ir, y se despertó con todo y hoy vino a hacernos el aguante.
Escúchame, antes que empecemos nuestro programa, quiero mandarle un saludo muy, muy grande a Franco y a Diego, que yo te voy a contar. Son los chicos de la estación de servicio, YPF, que me cargan combustible antes de venirme a la radio. Es justamente en la esquina de mi casa, así que les mando un beso grandísimo, grandísimo a mi querida amiga Pamela Garrazzi, que está en un momento sumamente especial porque su hija cumple 15 años, entonces está como a full, está disfrutando este momento que es tan lindo. Y bueno,
hace fiesta. Nos invita.
Sí, para ir a tirar unos pasos.
Por lo menos, Sophie, que el vestido viaje.
Exacto, sí, eso es importantísimo. Y bueno, obviamente a todas las personas de salud, seguridad, que están cumpliendo en este momento su labor nocturna, que son camilleros, enfermeros, policías de guardia, bomberos, médicos de terapia intensiva.
Ya que mencionaste a los policías, a los bomberos, tengan cuidado porque están bastante escondidos los policías. Estaba viniendo desde Luján, están escondidos haciendo multas. Así que revisen las luces, revisen que tengan los cinturones de seguridad, porque hoy en día las multas están bastante saladas y bueno.
Pero creo que también es una cuestión de
seguridad. También de precaución, pero ojo porque están muy escondidos.
Así que con precaución conducir.
No usen el celular.
No, nunca.
Pues es que recién me estabas mirando, yo no puedo creer que no parabas de hablar. Me había puesto el pullover al revés.
Yo te lo vi, pero dije, bueno, se lo ha puesto a propósito. Avisarme. Viste que hay modas que se usa así, el pullover al revés.
Mientras Luciana estaba hablando, me di vuelta el pullover. Se me engancharon los lentes porque uso lentes para la gente que no me conoce. Hice un quilombo y ella,
como si nada.
Como si nada. Pero bueno.
Arrancamos.
Arrancamos la noche del miércoles. Qué lindo es volver.
Y volver con salud. Eso es importante.
Amagamos con el invitado la semana pasada, pero él no nos defraudó y volvió a venir.
Y está acá con nosotros. Él es el licenciado Manuel Bringa. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. ¿Cómo están?
Él es psicólogo. No es médico psicólogo, es licenciado en psicología. Exactamente.
Un placer tenerte. Qué linda voz que tiene, ¿no?
Gracias. Sí, tiene muy linda voz.
A mí me enamoró en un momento, cuando éramos más jóvenes.
¿Te rechazó? No.
Sí, me cambió. Va. Bueno. Son cosas que pasan, diría una amiga mía.
Y sí, pues, suele pasar.
Pero bueno, la pasión nos sigue manteniendo unidos. Y hoy nos va a hablar de psicología, que es fundamental. En estos tiempos donde está todo muy, muy rápido, donde tenemos una vida muy, muy ágil, con muchas actividades, con muchas historias. Y a mí me gustaría que empezáramos a ver, Sofi, con algo de adolescencia. ¿Qué te parece?
Me encanta porque es mi área, en la etapa donde yo estoy. Estaba justo pensando en los temas de crisis. Vos sabés que hoy llegué a trabajar, me fui a la casa de mi papá y estaba tan cansada que me largué a llorar.
¡Ay, angustia! ¿Qué pasó?
De crisis, de decir qué cansada estoy, me largué a llorar porque no había parado en todo el día. Pobre mi papá, que me tiene que fumar, la verdad, que es un ángel. Y me decía, ¿por qué lloras? No sé, estoy cansada, le decía.
Pero bueno.
Te juro, una lloradita, ¿viste? Como dicen, una lloradita y a seguir, me pasó exactamente lo mismo. Yo estoy como si nada ahora.
Bueno, bien.
Que quisiera, bueno, ya que está acá con el licenciado, preguntarle a qué siguen esos cambios de humor, más allá de las hormonas que puede llegar a manejar una mujer, qué puede prevalecer.
Sí, en realidad los cambios de humor creo que tienen mucho que ver también con la época. Es una época donde hay permanentemente una introspección y un análisis de cómo está cada uno, cosa que en otro momento histórico eso no era tan usual, ¿sí? Entonces, desde el lugar, desde la vigilancia constante al cómo me siento, es natural que uno vea oscilaciones del estado de ánimo, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que es parte de lo que conocemos como normalidad, ¿sí? El estado de ánimo como tal no existe en cuanto a equilibrio en sí mismo, es decir, que sea siempre parejo, sino que es común que a lo largo del día y de la noche vaya teniendo estas oscilaciones que vos sentís. Va todo bien, si es así.
Va todo bien.
Tal cual.
Esto es una pregunta que es mito o verdad. Por ejemplo, si uno toma pastillas anticonceptivas, ¿tiene que ver el que la persona cambie de humor?
Mira, hasta mi formación en el tema, que no soy específicamente médico, como decía, tengo entendido que no.
¿Sí? No.
Es uno de los tantos mitos que han circulado alrededor de las pastillas anticonceptivas y que hoy por suerte han avanzado. Recordarán que en un momento se decía que te hace crecer los pelos, que te hacía subir de peso, etcétera. Pero hasta lo que yo tengo en mi formación, no, sino que, como te digo, yo creo que la época nos hace constantemente cambiar de estado de ánimo.
Este ritmo que llevamos, esto cotidiano que tenemos, pluris trabajos o actividades diferentes, creo que a veces hacen un poco al cambio de estados anímicos.
Exacto, la salud mental no es un tema individual, sino que la salud mental, al menos desde la Ley Nacional de Salud Mental, que está desde el año 2010, considera justamente que es un proceso que tiene que ver con factores socioculturales, biológicos, históricos, económicos, ¿sí? Y que su mantenimiento de alguna forma va a estar siempre relacionado a poder conseguir derechos. Esa es la óptica actual de la ley de la salud mental, justamente. Desde ese lugar es absolutamente compatible con el nombre del programa, ¿no? Yo lo hablaba con Luciana, esto de la salud mental sin guardapolvo, en el sentido que ya no queda restringida a un consultorio, al uno a uno, sino que no existe la posibilidad de salud mental sin el otro, sin el encuentro, sin lo colectivo, ¿sí? Para bien y para mal, como son todos los vínculos.
Qué bueno eso. En realidad nosotros lo hablábamos antes del programa y obviamente en otros contextos de intimidad, obviamente. Pero justamente a mí me gusta esto de no encuadrar tanto las cosas. A veces un poco una frase un poco hecha, pero no encuadrar el consultorio, el profesional con el guardapolvito blanco y vamos a la consulta y listo, sino abarcar otro tipo de...
Tal cual, ¿de acuerdo? Es la mirada, como te decía, de la salud mental actual, donde definitivamente para conseguirla y para mantenerla necesitamos estar con el mundo. ¿Sí? Entonces, no hay chance de que sea en lo individual solamente.
Entonces está totalmente afectada la salud mental de una persona, afectada por distintos tipos de contexto, ya sea cultural, económico, como mencionaste recién.
Claro,
más allá que sea propia de una persona, se ve afectada, y así también al verse afectada es como después va a actuar la persona ante una situación.
Claro, tal cual. Digamos que tiene una pata en lo individual la salud mental, pero definitivamente tiene un gran posicionamiento en lo colectivo, para bien y para mal, porque justamente si logramos entornos saludables, entornos amigables, ya sea de trabajo, a nivel familiar, etcétera, eso hace que la salud mental se sostenga y que pueda avanzar. Si por el contrario en nuestro devenir cotidiano estamos sometidos constantemente a situaciones de acoso, de hostigamiento, de malestar, y eso por supuesto que redunda en el ámbito de la salud mental con el natural correlato orgánico que tiene. Saben que hay mucha conexión entre la mente y el cuerpo, la mente y el organismo.
Es bastante complicado porque, viste, es como mencionabas vos recientemente, todo se ve afectado. Y hay gente que también se mueve en lugares donde les afecta a sí mismo. Por ejemplo, en un colegio que haya discriminación, en un hogar donde hayan abusos, violencia. Es más bien que el protegerse así.
Claro, exactamente, ¿no? Hay una parte que de esto podemos trabajar en el sí mismo que tiene que ver con esto, ¿no? Con progresivamente ir logrando fortalecernos y aceptar un poco la ambigüedad que implica vivir en sociedad, ¿no? Que por un lado padecemos de los vínculos, pero por otro lado los necesitamos, ¿sí? No existe la posibilidad de vivir sin el otro. Y esto, por supuesto, que lo tenemos que tener en cuenta.
Y ahora en la adolescencia, ¿cuáles son las patologías más frecuentes?
Y bien, la adolescencia como tal va mutando constantemente. En algún momento histórico había como un límite más marcado, donde legalmente la adolescencia empieza a los 13 años, pero hoy por hoy, justamente por este devenir en el marco de la época, podemos ver que hay personas que tienen 30 años y tienen ciertas características adolescenciales, lo mismo gente de 50, o pibes y pibas de 14 que tienen que están re bien plantados en la vida y pueden pensar y reflexionar, etcétera. Entonces, desde ese lugar ya se hace complejo pensar la adolescencia como etapa, ¿sí? Al menos desde la línea que yo adhiero, que es el psicoanálisis, ¿sí? De Freud o lacaniano. En ese sentido, como te digo, la adolescencia, si bien tiene una marca orgánica, que básicamente tiene que ver con la pubertad, después se va moviendo en función, como te decía, al tema de la época, al sí mismo y sobre todo a la organización social en la que se mueve el adolescente. Sí creo definitivamente que es una época compleja en cuanto a que aparecen condimentos novedosos, como es, por ejemplo, la tecnología, el uso de las redes, donde eso sí tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Antes, qué sé yo, las personas
que somos... De 15 años jugaban a las muñecas.
Exactamente, o de alguna forma había como un anonimato que nos preservaba, qué sé yo, si uno se equivocaba en la escuela, se reían 10 minutos y pasaba. Hoy con el uso de la tecnología, los videos, etcétera, un error, algo del orden de la equivocación se perpetúa en las redes, se viraliza, y eso por supuesto hace que el nivel de exposición que hoy están teniendo nuestros y nuestras adolescentes sea muchísimo más grande, ¿no? Con todo lo que eso trae aparejado.
Más allá también la comunicación, que la información que se maneja en internet, donde puedes poner una pregunta y te sale cualquier cosa.
Exactamente.
Eso es así. Y entonces la gente habla, la gente opina, la gente hace, según lo que dice internet.
Claro. Y esto sí que es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Antes la opinión nos llegaba en el cara a cara y tenía que ver con el mundo circundante. Hoy, si alguien se engancha con el tema de las redes, vos viste que están odiadores seriales que pueden destruir el psiquismo de un adolescente o de cualquier persona. En esto insisto que no solamente
los adolescentes, sino de cualquier persona y cualquier...
El mundo adulto está muy cautivado también por las redes, ¿no?
Pasa que ahora desde la niñez que transita una persona, desde esa etapa, o por así decirlo, en ese momento... los mismos papás le dan el celular a los hijos.
Exacto.
Total que se entretengan, pero más allá de que uno puede decir, bueno, está viendo dibujitos, hay un montón de información que no están teniendo en cuenta, como por ejemplo las publicidades, las propagandas. Pueden salir cualquier tema o cualquier persona que les está hablando se esté comunicando y ellos creen que es un amiguito también. O sea, es algo que, más allá de que se dé en la adolescencia, se da desde ahora, desde muy chiquito.
Sí, hoy es una práctica muy común, niños con 2, 3 años que ya empiezan a manejar el celular. Eso trae una aparente calma, por supuesto, porque el niño o la niña se encuentra entretenido, por lo tanto el adulto también puede tener otros movimientos, pero bueno, en el largo plazo eso por supuesto que empieza a influir. Sí, y además en realidad no, esto no tiene que ver con la tecnología en sí misma, la tecnología no es ni buena ni mala, es un elemento más. Acá el tema de lo que se trata es del uso que se hace de la tecnología, ¿no? Exacto.
¿Cómo se utiliza o cómo se permite o no se permite el manejo de todas estas redes que obviamente tienen uso nuestros adolescentes y también en la adultez?
Tal cual. Hoy vemos como esa fusión, esa mezcla muy interesante entre el mundo adulto y adolescente, donde vemos al papá haciendo trompitas en Instagram mientras el chico capaz que está estudiando. Entonces,
es así.
Se ha desdibujado de alguna manera la frontera. A mí me parece interesante la época de todos modos. No soy un pesimista de que todo tiempo pasado fue mejor.
Tampoco es cuestionable eso,
claro,
¿no?
Claro.
Creo que a veces los medios o las aplicaciones se utilizan como para escapar un poco de las realidades que uno vive.
Exactamente.
Entonces, bueno.
Y además que cortan. Yo opino lo mismo que ustedes, que la tecnología, más allá de que tenga las cosas buenas y las cosas malas, es también el uso que se le da, vino para salvarnos en un montón de cosas. Acortan distancias, por ejemplo, si vos tenés a un pariente, por así decirlo, en Rusia, te puedes seguir comunicando. Por ejemplo, si querés estudiar, no tenés que ir a la biblioteca, o los descargás, lo que sea, no sé, cualquier cuadernillo lo puedes cargar por internet. Te ayuda bastante, realizás cursos a distancia, es bastante cómoda.
Sí, tal cual. Como te digo, es absolutamente favorable la tecnología en sí misma. Acá lo que trabajamos por ahí con la niñez y con la adolescencia, sí intentamos colaborar con la reflexión familiar de que esta tecnología tenga simplemente un encuadre, un marco de referencia, un desde acá hasta acá, y con eso basta y sobra. Ahora, lo tentador justamente es eso. Un pibe puede estar capaz que 15 horas en su pieza acostado con tecnología, y esto le da una autonomía, entre comillas, a la familia, que dice, bueno, está tranquilo, hago lo que quiere. Bueno, pero esto definitivamente puede tener correlatos después, ¿no? Y volviendo a esto que vos preguntabas de las patologías, es un momento realmente histórico muy complejo de muchísima ideación suicida, muchísimos rasgos depresivos, ¿sí?
De aislarse también, porque uno está usando la tecnología, o un niño ves que está usando la tecnología, o decís, puede estar jugando, hay tantos niños acá y el nene no, prefiere estar ahí con el videojuego.
Tal cual. Esto, como te digo, puede redundar en un aumento notable de patologías vinculadas al suicidio, al intento, a la planificación suicida, a la depresión en la adolescencia, etcétera. Así que, con más razón, hay que salir, hay que activar otras cuestiones que son como fundamentales también en la vida adolescente, y eso definitivamente también colabora con la salud mental.
Acá nos ha llegado un mensajito a la radio y nos preguntan, ¿es lo mismo un psicólogo o un psicoterapeuta?
En realidad los psicólogos, una de las líneas uno de los ámbitos que tenemos es el clínico, y dentro del ámbito clínico existen psicólogos psicoterapeutas, ¿sí? Uh-huh. Es como, la diferencia es como muy, muy técnica, pero por ejemplo, los psicoanalistas no somos psicoterapeutas, básicamente. Perfecto. Pero sí somos psicólogos. Pero en líneas generales está bien dicho asociar el psicólogo con el psicoterapeuta o con el terapeuta.
Es bastante amplia la...
Claro, exactamente. Viste que la psicología tiene distintas líneas que piensan definitivamente al sujeto humano desde diferentes versiones. Entonces eso abre todo un recorrido teórico diferente.
Che, Manu, ¿y qué opinas de la gente que dice, no, yo no voy al psicólogo porque es para locos?
Y que está loco.
Que está loco.
Hay que ir al psicólogo. Hoy la psicología, por suerte, es absolutamente accesible. Al menos, bueno, accesible, yo tengo todo un dilema porque realmente es caro ir al psicólogo. Hay muchos colegas que trabajamos en popularizar la psicología, ¿sí? Hay precios descabellados a veces por sesión y esto obviamente lo empieza a circunscribir a una élite. Pero definitivamente la experiencia de ir a un psicólogo, psicóloga, es como central y todo. Todos deberíamos pasar por ahí en algún momento, porque realmente el hecho de tener un espacio propio en el marco del secreto profesional, donde uno puede simplemente ser, mostrarse tal cual es, siempre es beneficioso, ¿sí? Independientemente de... generalmente pasa que la gente llega cuando ya hay una patología recontra, crónica y ya está...
O cuando se encuentran desbordados de
claro,
algún tipo de situaciones, ¿no?
Pero con el tiempo, al menos yo que llevo varios años en esto, sí ves personas que no necesariamente tienen una patología aguda y sin embargo les gusta tener su propio espacio, porque justamente es eso, es algo del orden de lo propio,
de
la escucha, de la no censura, y esto redunda justamente en un psiquismo más saludable.
Es como vos decís, la gente va cuando está a punto de explotar o cuando ya está explotada.
Por ahí pasa, sí, muchas veces llega...
Pero está bueno también interpretarlo, como acaba de decir el licenciado, de que sea un espacio propio, de escucha, de intercambio o no con el terapeuta. Es importantísimo a veces tener un espacio propio de uno.
Exactamente, sí, coincido.
Y justo ahora que, mencionaste recientemente que te dedicas mal a ser psicoanalista.
Sí.
¿A qué se refiere? Contar un poco a la gente a qué se refiere la terapia psicoanalista.
El psicoanálisis justamente no es una terapia, digamos, una línea, es una praxis que está sostenida. Por supuesto que el principal aporte viene de Sigmund Freud y tiene que ver con el orden de lo inconsciente, ¿sí? El psicoanálisis, en este caso en base a Freud, descubre que en realidad las personas tenemos como mucho más allá del yo y de la conciencia, que se cristaliza, y seguramente a ustedes les habrá pasado, al menos me consta que a Luciana Papini le pasa de manera constante, el lapsus, el acto fallido, ¿sí? Este decir esto que sale, que no quiero que salga. Entonces, desde ese lugar el psicoanálisis empieza a pensar no solamente en un yo, que es lo que mostramos, que es lo que estamos justamente en este momento, donde a partir de la racionalidad podemos comunicarnos, intentamos ser amables, intentamos entretener a nuestra audiencia. Hay un más allá que no necesariamente está abajo, sino que está muchas veces a nivel superficial, que pulsa por salir, y es lo que el psicoanálisis viene justamente a hacer foco, ¿no? En el caso de una sesión analítica, si bien escuchamos el relato de lo de la persona en cuestión, estamos de alguna forma también muy atentos a ver qué es lo que no quiere decir y que a veces se dramatiza en el cuerpo, con alguna, por ejemplo, una manifestación psicosomática, se manifiesta en los actos, se manifiesta en la palabra. Así que técnicamente es poder pensar que hay un más allá del yo, que hay un inconsciente y que tiene una fuerza, te diría, enorme en el día a día. Así que está buenísimo poderlo pensar desde ahí.
Vamos a dejar la charla, vamos a seguir con nuestro querido café. Yo estoy muy orgullosa de tener este invitado de lujo. Para mí, no solamente en la parte profesional, para mí es un excelente psicólogo, una excelente persona y un amigo de la vida, que eso es lo más importante y creo que es fundamental. Tenerlo acá sentado en Sin Guardapolvo al licenciado Manuel Bringa es importantísimo. Contanos, ¿dónde te podemos ubicar antes que nos vayamos al corte?
No, mira, yo trabajo en muchísimos lugares.
No, pero en tu consultorio, porque acá justamente ha llegado una
pero
que nos pase acá. Los mensajitos de la radio, que nos pase el consultorio privado. Nos
dice. Mira, yo tengo consultorio en Las Heras, en la calle Pasteur de Las Heras. Justamente en esto de democratizar el acceso a la psicología, recientemente he empezado a recibir OSEP, con todo Perfecto. Lo que eso implica, que no es en el marco de la...
Ahí Sofía va a ser la primera paciente.
Tengo dos obras sociales, una la tienen que aceptar.
Claro,
bueno, bien,
claro,
una la aceptaba.
A mí en particular me interesaba recibir a Sabio porque obviamente es una obra social enormemente populosa y que justamente garantiza el acceso a esto que debería ser mucho más accesible, valga la redundancia, que tiene que ver con la salud mental.
¿Tenés turno para esta semana?
Sí, tengo algo.
Danos un teléfono de contacto para justamente
bueno,
la persona esta.
Perfecto. Mi número es 1215-16-49-40.
¿Sí? Perfecto.
Ahí se puede pedir el espacio y coordinamos y bueno, y podemos empezar el proceso.
Recibe hasta cuotas, sin interés. Ahora 12.
Ahí está,
ahora
12. La...
Nos vamos a un pequeño, pequeño corte y enseguida regresa Sin Guardapolvo.
Miércoles. Todos los días. La radio pública.
La noche se escucha mejor en Nacional. La radio pública.
Seguimos escuchando Sin Guardapolvo. Por Nacional Mendoza.
Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón.
Regresa Sin Guardapolvo por la 97.1 Radio Nacional Mendoza Quino. En nuestro programa Sin Guardapolvo. Sofi, ¿nos podrías decir las radios? Las redes de la radio. Ay, por Dios, qué trabada que me puse.
Bueno, si no querés hacer una consulta, estamos al 1216-1042-11. Estamos acá con el invitado licenciado en psicología, nuestro querido Manuel, que ya después pasamos el dato de contacto de él. Yo ya me anoté para la semana que viene, un turnito. Ya por lo que estuvimos hablando en el corte, Manuel dice, no, deja, no te hagas problema, no saques ningún turno, te voy a derivar con un compañero. Estamos también al Instagram como @radionacional. Y también tenemos Instagram del programa que se llama @singuardapolvo, que estamos totalmente presentes en todo momento. Son las 5 de la mañana, se publica una historia.
Por supuesto. Y Sin Guardapolvo está explotando con los mensajes. Te digo que nos acaba de mandar un mensajito Matías, que lo adoro con toda mi alma, y me dice grandes éxitos. Y felicitaciones por el programa, como nos preguntaron las vías de comunicación para poder acceder a nuestro querido licenciado que esta noche nos acompaña, Manuel Bringa. Y bueno, sigue explotando el teléfono, está bueno.
Está bueno. Y vos sabés que antes de irnos al corte me quedó una preguntita que me la anotaste para no olvidarme, en el cual estábamos hablando de que las personas a veces actúan acorde a algunas condiciones, por ejemplo, condiciones políticas, económicas, lo que sea. Mi pregunta es, ¿qué parte o cuánta parte del tiempo vos decís que una persona actúa de manera automática? Como por ejemplo, se levanta y después dice, ya voy manejando para ir al trabajo, ni siquiera se acuerda si en qué momento se cambió, cuándo eligió la ropa, si desayunó o no.
Mira, en realidad eso es como una especie de propensión a la homeostasis psíquica, que es muy saludable. O sea, no sería bueno que estemos conectados con el mundo las 24 horas. O sea, necesitamos momentos de desconexión que no necesariamente implican un riesgo. Eso va a influir, depende seguramente del temperamento, de la personalidad de cada persona. Hay personas que tienen una tendencia a la hipervigilia, si se quiere, a estar todo el tiempo constantemente conectados con el adentro y con el afuera. Y hay personas que por ahí pueden relajar esto y como vos decís, algo del orden más de lo automático que en sí mismo, por ejemplo, muchas veces uno va manejando y si bien no estás al 100%, no chocas, pero bueno, de alguna forma estás como en un estado más tranquilo a nivel interno, ¿no?
Sí, es así.
Pero va a depender mucho, como te decía, de la estructura psíquica de cada persona. Hay personas que por una cuestión defensiva necesitan estar constantemente en alerta y obviamente esto genera un desgaste psíquico mayor que aquellas personas que pueden distenderse de manera más común o más continuada.
Y bueno, y antes de entrar en el tema de la noche, Quería consultarte, ¿qué es el inconsciente? ¿Por qué la gente te dice, te falló el inconsciente?
Y el inconsciente, como te digo, es una dimensión del psiquismo, trabajada muy fuertemente por Sigmund Freud, que bueno, en Argentina tuvo un correlato. Definitivamente Argentina hoy es el país más psicoanalítico del mundo, ¿no? Nuestra idiosincrasia nos hace también muy del orden de lo psicoanalítico. En otros países no se instala tanto, sino que por ahí prosperan terapias que se llaman cognitivos conductuales, donde lo que se busca justamente es un fortalecimiento a nivel racional, este del yo puedo, etcétera. Freud lo que dice justamente es que no, como no podemos estar en constante atención y vigilia, hay una dimensión inconsciente que emerge, y que emerge no necesariamente por supuesto que no es de manera consciente, ¿no? Emerge sin darnos cuenta y nos vemos como vos decías, esto de me traicionó el inconsciente, ¿sí? Digo algo que no estaba pensado para decir. Entonces, como te digo, con todo lo consciente trabaja la mayor parte de la psicología. El psicoanálisis viene a interesarse por este otro lado, que a mi entender es muchísimo más rico e interesante, que finalmente nos muestra también esa parte, ¿no? El tal cual somos, más allá de las máscaras necesarias que tenemos que tener para vivir en sociedad.
Qué fuerte, ¿ah?
Bastante.
Por eso has pedido un tour,
¿no? Sí, no. Yo siempre, a mí me gusta compartir mis opiniones ideales. Y bueno, ya que estamos acá con el Manu, me dio confianza, y que, ¿por qué no?
Claro,
pero
que
por
sí,
supuesto.
Eso se trata, sí.
Es así.
Por supuesto.
Bueno, toquemos uno de los temas de la noche en mi mano. Tengo algo, no sé si lo querés decir vos.
Que un gel íntimo.
Es un gel íntimo.
Qué lindo.
Vinimos a, hoy,
un
hoy
instrumento
a la noche.
Es.
Hoy a la noche, uno de los temas de Sin Guardapolvo era hablar de ESI.
Aparte, Manuel, queremos contarle a la audiencia que vos das ESI, Educación Sexual Integral, en las escuelas de la universidad.
Estoy en varias escuelas de la universidad y estoy, digamos, en muchos espacios laborales. Hoy la ESI realmente es como un ámbito o un marco teórico, epistemológico, ideal para pensar el mundo, además de las adolescencias y de la niñez, que es donde en general me desenvuelvo yo en espacios educativos.
A mí me parece una idea fantástica que se den este tipo de charlas en cualquier ámbito. Me parece muy bien dejar ese tabú de no tocar esos temas que a veces para los niños, adolescentes, les son incómodos, y darles un poco más de información propia, información que podés hablar, y no que la tengan que buscar en internet, que se queden con la duda o que le pregunten a un amigo que capaz que sabe más o sabe menos, y que le des confianza de que cualquier cosa, que les pase algo, puedan venir a vos.
Exactamente, sí, un poco la idea de la ESI, que significa Educación Sexual Integral, se da en el marco de una ley nacional que justamente ahora, la semana que viene, cumple 16 años en nuestro país, y mi querida amiga Luciana Papini nos va a acompañar con intervenciones en alguna de las escuelas en las que trabajo, y tiene que ver con esto, ¿no? Como un marco de referencia para poder pensar, en este caso, las adolescencias, que es lo que más trabajamos en la educación secundaria, ¿sí? A partir de 5 ejes que tiene la ESI, lo que justamente propone es una nueva mirada, una nueva forma de pensar el mundo, las relaciones y la sexualidad propiamente dicha, ¿no? Tenemos que entender que la sexualidad es mucho más que el sexo. Por
exacto,
ahí.
Esa gran diferencia,
claro,
que existe.
Exacto. Muchas veces la gente cree que uno habla de sexo, por ejemplo, en la primaria, y no necesariamente. La sexualidad tiene que ver con marcos de intervención mucho más amplios, que incluyen la fantasía, los deseos, los intereses, los
más
pensamientos.
Interno.
Claro, exactamente. Hasta lo religioso incluye la sexualidad. Si hay una persona muy vinculada a una religión, bueno, ese es un hecho que tiene que ver con la sexualidad, y por supuesto que no tiene nada que ver con el sexo.
¿A partir de qué edad te parece o recomendás que se empiecen a hablar estos temas?
Mirá, la educación sexual integral se plantea legalmente a partir de la sala de 4, ¿sí? Donde, por ejemplo, desde ya que uno no habla de sexo en la sala de 4, pero sí, por ejemplo, un tema como que es muy central es el conocimiento del cuerpo propio.
¿Mm? Es así,
está
sí.
Está comprobado esto de que si no conozco mi cuerpo no lo puedo cuidar. Entonces, por ejemplo, trabajar el nombre técnico y científico de las partes íntimas en la sala de 4, en la sala de 5, después tiene un correlato muy interesante en esto de que, por ejemplo, pueden reconocer una parte íntima de una parte que no es íntima. Y, por ejemplo, también está esto, la importancia de la prevención de los abusos, de las situaciones abusivas, la necesidad fundamental del consentimiento a la hora de una práctica afectiva, ¿no? Esto lo vemos mucho en el nivel inicial, que es un chico que anda abrazando a todas las compañeritas, y bueno, esto hoy, que antes quizás era gracioso, hoy hay que trabajarlo. Hoy ese niño ya con 4 años tiene que poder empezar a pensar en términos del consentimiento y que su afán por manifestar cariño tiene que venir de la mano de una receptividad del otro lado, ¿sí? Si no está esta posibilidad de recibirlo, hay que buscar otras formas, otros medios. Así que miren qué interesante cómo desde la sala de 4 ya se puede ir trabajando estos temas.
Es muy interesante lo que estás diciendo, porque realmente enfocarlo ya desde chicos tan chicos, desde el descubrimiento de su cuerpo, desde hasta dónde yo permito y permite el otro, el respeto.
Sí, de detectar, de poder decidir que sí y que no, eso es fundamental.
Claro, tal cual. Y se trabaja también mucho el tema de los estereotipos, ¿no? Sobre todo en los niveles iniciales, donde si recordarán, históricamente era absolutamente binarizado en esto de que habían cosas de nenes, cosas de nenas. Hoy esto se abre, ¿en qué sentido? En que si un varón quiere jugar a la pelota, está perfecto, no es que tiene que jugar a la muñeca, pero si un varón quiere jugar a la muñeca, también está perfecto, ¿no? Y viceversa. Esta apertura que hay, por ejemplo, en el nivel inicial, justamente posibilita eso, que los juegos sean eso, juegos.
Que no tengan un marco ni femenino ni masculino.
Claro, exactamente. Pero vemos que claramente hay una tendencia que sea, muchos varones les gusta el fútbol, e insisto, la ESI le da la bienvenida a eso. Sino
por supuesto,
que también,
sin cuestionarlo.
Exacto. También vamos a tener en cuenta a la chica que le gusta jugar al fútbol, ¿no? Y al varoncito que le gusta jugar con un bebote, lo cual está buenísimo para más adelante.
Bueno, ¿por qué no apareciste en mi vida antes, Manuel? Vos sabés que cuando yo empecé a jugar a la pelota, bueno, desde
está,
muy chiquita,
claro, bueno,
y en su momento me decían, bueno, me denominaban algunos marimacho, porque me gustaba el fútbol. Hoy en día me sigue gustando el fútbol y hoy se ve re normal. Pero me acuerdo que cuando elegían los chicos, viste que te ponían para elegir, a los capitanes, me elegían a mí y decían, bueno, esta jugaba bien. La verdad que no jugaba bien, era un clavo para cualquier equipo. Pero sí, o me denominaban que, por ejemplo, por jugar a la pelota, mis gustos iban a ser diferentes, me podían llegar a gustar las chicas, ¿no? Está como si
tal cual,
explicado.
Claro,
es
claro.
Así.
Eso era muy, muy común. Y lamentablemente lo sigue siendo, ¿sí?
Todavía. Sí, pero un poco más relajado.
Creo que sigue siendo un marco cultural en donde estamos y seguimos teniendo todo este tipo de tabúes, donde las nenas con las nenas, los nenes con los nenes.
Claro, claro.
Sigue siendo esto.
Sí, además.
Y que este paradigma hay que cambiarlo, por favor, porque hay tantas cosas lindas y gente que puede hablar sobre sus elecciones sexuales, que creo que ya no tiene que ser un tabú.
Exactamente, sí, un poco la ESI viene a hacer ese aporte, ¿no? Desde el nivel inicial, la primaria, la secundaria o la formación docente, poder entender el marco de la diversidad que tenemos en la actualidad, que no tiene que ver solamente con la diversidad sexual, sino con la diversidad cultural, religiosa, funcional, etcétera, y que todos podamos coexistir y sobre todo disfrutar de esta diversidad, ¿no? Porque realmente lo diverso nos hace crecer, definitivamente. Lo homogéneo nos suele, hay una tendencia a encasillarnos, a encapsularnos en marcos solamente conocidos.
¿Y los papás qué opinan de ESI?
Mira, la familia, la verdad que, por ejemplo, bueno, esto es re ESI, ¿viste? Porque en ESI hablamos de familias, no hablamos de papás. Porque justamente es como, pero entiendo que no tienen por qué conocerlo ustedes, pero en el sentido de que, por ejemplo, muchísimos niños, niñas no tienen papá o no tienen mamá y viven con un tío, con un abuelo. La verdad es que en mi experiencia yo nunca he tenido una situación donde alguna familia posterior a explicar justamente qué es la ESI se sienta intimidada o se asuste, etcétera. Sí, lamentablemente a veces hay personas que trabajan en la ESI o que por ahí no están muy formadas, que van mucho al choque o arrancan diciendo esto es una ley, es obligatorio. O sea, yo soy de la idea que es la última carta que yo uso es lo que es una ley, porque realmente la gente se recontra engancha con la propuesta cuando, por ejemplo, sabe que vamos a trabajar el tema de la aceptación del propio cuerpo, de no engancharnos con los modelos hegemónicos de belleza que nos transmiten a nivel social. Eso alivia a la familia, reconocen que el tema del cuerpo, por ejemplo, hoy es un tema absolutamente estigmatizante, sufriente. Entonces, cuando vos empezás a desarrollar los ejes de la ESI, la verdad que el 100% de las familias se enganchan con la propuesta, ¿no? Se sienten respetadas. Pero bueno, esto implica una maniobra que la ESI, o sea, la familia tiene que estar en la ESI. Las escuelas no pueden, si bien por supuesto tienen toda la posibilidad de hacerlo, está re bueno que convoquen a las familias también para que conozcan, ¿sí? De esa forma se va construyendo como un marco de intervención mucho más favorable y más saludable.
Bueno, como vos me mencionaste que las familias también tienen que participar, hace unos días tengo un compañero de trabajo en el cual llegó enojado y dice, no, porque tengo que llevar a mi hija, le van a dar una clase de ESI, yo tengo que estar. Entonces la gente del entorno es como que lo hicimos entrar en razón y le dijimos, pero es buenísimo lo que te va a pasar ahora, porque vos podés estar presente y vos a la vez escuchás y además aprendés. Hay cosas que los grandes no saben y cosas que no saben tampoco cómo comunicárselos.
Exactamente, sí. Es como que es una oportunidad, por eso te digo, las familias en general o casi siempre se enganchan muchísimo. Les gusta a veces esto de que haya alguien también hablando de sexualidad, porque muchas veces las familias son muy temerosas, no saben cómo. Aparece esto, viste, que el niño le pregunta algo al padre y el padre lo manda con la madre lo manda con la abuela. Y nadie...
preguntarle a tu papá, anda preguntarle a tu mamá.
Exacto, bueno, la escuela viene a acompañar este proceso, ¿no? Y eso definitivamente redunda también en lo educativo, porque los pibes y las chicas están más tranquilos, la pasan mejor, tienen menos presiones y estereotipos a nivel educativo, o al menos esos son algunos de los objetivos principales de la ESI, que esperemos que se cumpla.
Que estás en colegios también donde secundarios.
Sí.
¿Cómo vamos con el lenguaje inclusivo?
No, mirá qué tema interesantísimo el lenguaje inclusivo. Mira, el lenguaje inclusivo generalmente está muy, muy instalado en la... pero no está instalado en absolutamente todo el mundo adolescente, sino generalmente adolescentes que se enganchan con esto, ¿no? Lo que definitivamente tenemos que entender es que vivimos en un país donde hay un decreto que permite el no binarismo. Bien. Y justamente las personas que se identifican desde el orden de lo no binario no se reconocen ni como varones ni como mujeres. Entonces hay que ver la forma de que se sientan incluidos en el lenguaje. Si te sale a decir chique, es buenísimo, y si no, habla de cómo están. Yo siempre cuento esto, entrar a un curso y decir cómo están es hablar en el inclusivo, ¿sí?
Totalmente.
En vez de el cómo están chicos, por ejemplo. Uh-huh. O sea que hay muchas formas de sostener esta identificación sin la necesidad, exacto, sin ir estrictamente al uso de la X, de la E, etcétera.
¿Qué pasa con esas personas que un día se sienten hombres y otro día se sienten mujeres, que se levantan y dicen, hoy me siento mujer, hoy me siento hombre?
Mira, en general en la actualidad las barreras están, por suerte, tan móviles que no creo que vaya por un tema de hombre-mujer solamente, sino que hay personas que tienden a poder identificarse o animarse a no identificarse necesariamente con varón, con lo varón o con lo mujer. ¿Sí? Generalmente cuando hay, por ejemplo, se empieza a construir una identidad de género trans, no suele ser móvil, sino que la persona realmente se identifica muy, muy de manera sostenida, ¿sí? Otra cosa es la fluidez en el género, que tiene más que ver con lo exploratorio, que hoy, como te digo, como está posibilitado, qué sé yo, ves un chico que en una fiesta de la escuela le repinta ponerse una pollera, y eso no necesariamente lo hace ni gay, ni trans, etcétera, sino que, como te digo, tiene que ver con que van cambiando las cuestiones culturales.
Es como decir, esto en unos años anteriores no existía.
Claro, antes aparecía el qué sos, ¿no?
Claro, bueno, naciste mujer, sos claro. Mujer, tenés que usar falda.
Exacto, y te tienen que gustar los hombres.
Y te tienen que gustar los hombres, claro, así. Claro. Hoy en día también con el tema de la tecnología se difunde mucho la información.
Por supuesto.
Estaba viendo un video que hoy me levanté mujer, decía en el video. Yo decía, bueno, qué bien, joda. Yo todavía ni siquiera me despego los ojos ni siquiera me puedo lavar la cara. Y el flaco ya sabía cómo se había identificado. Me parecía genial.
Claro,
claro. ¿Cómo decir? ¿Y cómo la gente, cómo acompaña a la familia? Porque también le suele parecer, no quiero hablar de más, pero capaz que chocante o normal, dependiendo también el pensamiento cultural que tengan.
Sí, claro, cada familia es como un mundo. La verdad que en mi experiencia las familias están cada vez más receptivas a la diversidad y sobre todo se suelen enganchar con esto de que, como te digo, no es que necesariamente las personas, hay más personas trans que antes, sino que hoy el mundo adolescente tiene otros límites, entonces se anima a explorar, a buscar, a sentirse, y eso, como te digo, puede perfectamente ser. Las familias hay que apuntalarlas, nosotros en las escuelas trabajamos mucho esto de que estas cuestiones se acompañan, no se censuran, porque si se censuran, aparecen por otro lado, ¿no? Aparecen en la oscuridad, aparecen en adentro de un espacio reducido. Y es muy complicado para cualquier persona esta fractura que implica no poder mostrarse tal cual lo siente. Así que en general las familias realmente son muy receptivas y con todas las resistencias naturales que a veces aparecen, aceptan o se animan a ir aceptando estas nuevas formas de presentarse ante el mundo, ¿sí? Que ya no tienen que ver con la cultura tan binaria con la que nos criamos las personas más grandes.
Y que creo que es fundamental seguir viendo al ser humano tal cual es. No importa, no es ni hombre ni mujer, es un ser humano que vive, que quiere vivir y que, a ver, está inserto en una sociedad, se identifique como mujer o se identifique como varón.
Claro, y si sos recontra mujer está buenísimo y si no te identificás también está buenísimo. Es un poco la propuesta de la ESI, ¿no? Que no quede nadie afuera, que nadie se sienta un bicho raro.
Y que basta de rótulos.
Y que en lo posible, exactamente, vayamos animándonos a hacer.
Eso para mí es tan, tan, bueno, yo justamente...
Y vos sos del no rótulo, vos sos del no rótulo.
Basta, no al rótulo.
Y hablando del no rótulo, ¿qué opinas del poliamor?
Me encanta, me parece buenísimo siempre y cuando se pueda sostener. No es para cualquiera, definitivamente.
Nosotros tenemos poliamor.
No sé si comentarlo tan abiertamente.
Pero sí, hay amor.
Hoy vi una foto donde estaba el auto y se ve que alguien le había puesto, la pareja, no sé, sea hombre o mujer, lo que sea, le había puesto, hubieras dicho que era poliamor, que era una relación abierta. Como decía, o sea, si se puede mantener y si la otra persona lo sabe,
claro, está bien. Insisto que el que engancha poliamor por el tema de la moda sucumbe rápidamente, porque es muy complejo. Acuérdate que vivimos en una sociedad donde la monogamia sigue siendo ley y uno está adoctrinado desde ahí, aunque racionalmente pueda decir que no está de acuerdo, te pulsa. Entonces, no es para cualquiera y sobre todo tiene que ser consentido. En el marco del consentimiento, digamos que toda relación es viable, siempre y cuando sea simétrica, por supuesto, y desde este lugar, ¿no? Recíproca, de que haya un ida y vuelta, que no haya una parte activa y que la otra padezca, sufra o finja que está todo bien. Dichas estas reglas, bienvenido sea cualquier forma de relacionarse.
Exacto. Yo voy a decir, bueno, de que no es una moda, obviamente, esto es como, es algo que se planea entre pareja, pero me enteré del poliamor por Florencia Peña.
Claro.
Bueno, me enteré la palabra porque no la sabía. Yo pensé que, bueno, pasado y pasado.
Claro, tiene que ver con lograr vínculos sólidos, afectivos, con más de una persona, pero como te digo, hay gente
con
que lo...
Con o sin sexo, eso también cabe aclarar, porque a veces uno encuadra el poliamor con tener sexo con alguien.
Claro, con varias personas, eso es tener, sí.
Creo que también un poco, en realidad el tema de poliamor es bastante extenso, lo estamos resumiendo bastante, pero... creo que es tener vínculos con diferentes personas y vínculos afectivos y que sean favorables, bueno, y por supuesto con consentimiento de la otra pareja.
Exacto. Lo importante es no forzarlo. La gente que se engancha con el poliamor le sale facilísimo y la gente que no le sale. Y como te digo, mientras haya consentimiento, bienvenidos sean los vínculos.
Y bienvenido al club.
No, bueno, yo... Me choca mucho la palabra, no porque no porque la gente lo haga o no,
algo
sino
interno te
que
está
yo,
haciendo ruido.
Sino claro, sino contanos. Como que no lo haría porque me considero una persona, lo voy a decir, sé que está mal, pero creo que un poco posesiva en ese, que uno lo
claro,
lo
bueno, no es para vos el poliamor.
No es para mí el poliamor, claro, pero para el que lo pueda hacer me parece perfecto y que lo pueda mantener también.
Tal cual,
está bien.
Cual.
Está bien, me parece bien. Bueno, sí, dejémoslo.
No es para cualquiera. No es para cualquiera.
Bueno, ha sido un placer tenerlo. Realmente hemos tocado unos temas.
Che, la verdad, re amplios.
Desde Freud, nuestro querido padre de la psicología, hasta Essi, que es fundamental.
Y poliamor, exacto.
Poliamor, sí. Conceptos muy clarísimos. Yo, aparte de nuestro amor que tenemos como amigos, como personas y como. Me emociona hablar de él porque hemos vivido cosas muy fuertes en nuestra vida en muchos años, porque muchos años, no es que más de 25. Para mí es un placer tenerte acá, compartir esta hora que ha transcurrido con todos unos temas fascinantes y que siempre los traemos y hablamos.
Exactamente, exactamente.
Entonces para mí es un orgullo. Realmente como amigo, como persona, y bueno, decirte gracias, y gracias por estar en mi vida, que es lo más importante.
Igualmente, les agradezco muchísimo, ha sido súper interesante transitar este espacio, ¿sí? Muchas gracias.
Se emocionó Sofía.
No, digo. Siento que cada que me ve me estaba analizando, no sé por qué, así que medio como que me quiero esconder.
No,
claro, claro.
Bueno, Manu, un placer. Les dejo el WhatsApp de él, 1615-1649-40. Bueno, entonces va de nuevo, 1649-40. Recibe ahora 12, tarjetas todo, Neverland, sí. Lo que sea.
Salud mental popular, exactamente. Exacto. Accesible, como tiene
un
que
placer.
Ser.
Un placer.
Igualmente, gracias.
Muchísimas gracias, Claudio Cagnoni, por habernos acompañado. Y, por supuesto, los esperamos a todos como todos los miércoles en esto que es Sin Guardapolvo por Radio Nacional Mendoza Quino. Que tengan muy buenas noches.